democracias, que es el Partido Comunista y el gobierno del país, los únicos responsables por el fracaso de esta ley sobre la seguridad alimentaria. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, recuerda que ellos llevan más de 2 años reclamándole al Estado cubano 5 puntos para lograr la verdadera independencia alimentaria.
No es el campesino, es el Estado el que centraliza, fiscaliza, el que controla todo y es el que debe crear las condiciones para que el campesino pueda comprar los fertilizantes y las cosas que necesita para producir.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, concluyó:
el campesino muere en las manos del Estado, porque el combustible y los medios y recursos los tienen ellos. Tienen que quitar la pila intermediaria que tienen ellos, el acopio, la agricultura. Cuando eso no existía, en Cuba había comida, compadre.
Emiliano González es agricultor en Bayamo Granma y nos dijo:
darle propiedad al campesino que sea dueño de la tierra, no a un usufructo, y eso no resuelve el problema de la agricultura y de la alimentación en Cuba. El problema se resuelve con que el campesino pueda trabajar independiente del Estado. Ese control totalitario que tiene el Estado es lo que da más miseria y más hambre.
Vladimir Ríos Cruz, desde la cooperativa de Los Cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, señaló:
ellos son los únicos verdaderos responsables del caos que tienen armado aquí. El guajiro, compadre, lo único que hace es trabajar. Yo quisiera que tuvieras eso. Guajiros pagando 500 pesos a la mañana para que una persona vaya a trabajar, porque 500 pesos en Cuba no es dinero.
Y desde Cabañas en Mariel, el promotor de la Organización de Sociedad Civil Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, quienes llevan más de 3 años luchando por la implementación de una iniciativa para lograr producir alimentos abundantes, buenos y baratos, enfatizó:
los responsables únicos de que en Cuba exista la crisis en general, pero sobre todo alimentaria, son el Partido Comunista de Cuba, su gobierno y todas sus instituciones. Si ellos a tiempo hubieran procedido a la privatización de la agricultura, es decir, a entregar las tierras en propiedad, encabrar el mercado libre campesino, si se hubieran permitido que se hicieran compras por los campesinos sin mediar el Estado, si además se hubiera acabado con el mecanismo tan ineficiente y corrupto como es acopio, hoy día en Cuba tendríamos soberanía y seguridad alimentaria.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A celda de castigo fue llevado el preso político de la causa del 11J, Roberto Pérez Fonseca, por manifestarse el lunes en la prisión de Quibicán, en Mayabeque. Su hermano, el activista Alberto Ortega, conocido en redes sociales como Albert Fonse, a través de una directa denunció la situación.
Mi hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, que se encuentra ahora mismo en celda de castigo por haberse manifestado pidiendo libertad para los presos políticos, gritando consignas como Cuba de luto, Padre Libertad, a la dictadura. Mi hermano en este momento lo tiene en una celda de castigo. Si toda la celda de castigo y la prisión en Cuba es infrahumana, pero esta celda de castigo es un poco más enfocado a la tortura para dañar física y psicológicamente a la persona. Esta sed de castigo está tapiada, no le entra ni un rayo de sol, lo tienen sin agua, lo tienen sin alimento, lo tienen sin abrigo, lo tienen sin toalla, sin sábana, a la intemperie ahí, para que se lo coman los mosquitos y pase frío y se vuelva loco con la sed y las ganas de comer. Recordar también la situación de enfermedad, mi hermano, el estómago, ya hace ni menos entre una semana y un poquito más, un poquito menos, estaba vomitando sangre, que tuvieron que llevarlo a un médico a hacerle una serie de pruebas, que pues, se pudo confirmar la situación grave que él padece. O sea, que él necesitaría una alimentación especial y unos medicamentos que nunca se le han dado. Mi hermano no come la alimentación de la prisión, simplemente la comida que con bastante esfuerzo entre yo y mi madre le podemos llevar. Lo quieren hacer quebrar, lo quieren hacer ceder.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió hoy con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Detalles con Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken se reunió con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva el miércoles en medio de una crisis diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza. Blinken, que llegó el martes por la noche a la capital brasileña, se reunió con Lula en el Palacio Presidencial durante unos 45 minutos. No se celebró ninguna rueda de prensa tras la reunión. El domingo pasado, Lula acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. y comparó la campaña militar en el territorio palestino con el Holocausto. Sus comentarios indignaron a Israel, que declaró al mandatario izquierdista persona non grata. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el martes que Washington no estaba de acuerdo con los comentarios de Lula, pero se negó a adelantar lo que diría Blinken en la reunión sobre el tema. Estados Unidos y Brasil también están divididos sobre la guerra de Rusia en Ucrania y las relaciones con Venezuela. Blinken viaja más tarde el miércoles a Río de Janeiro para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, donde también estará su homólogo ruso Sergei Lavrov. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Al menos dos personas han muerto este miércoles en un bombardeo atribuido a Israel en un barrio de la capital siria.
Bombardeo en la capital de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Reino Unido que dispone de una amplia red de fuentes en ese país, informó que al menos dos personas murieron en un ataque aéreo atribuido a Israel en un barrio residencial de Damasco. El objetivo fue un edificio de 9 plantas y la cuarta de ellas quedó especialmente dañada. Este barrio acoge edificios oficiales, cuarteles del ejército y de cuerpos de seguridad y un centro cultural iraní cerca del inmueble afectado por el ataque. Desde el estallido de la guerra civil de Siria en 2011, Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos contra su vecino, principalmente contra grupos armados respaldados por Irán como Hezbollah, pero también contra posiciones del ejército. Estos ataques aumentaron desde el inicio de la guerra de Israel contra el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Israel raramente comenta los ataques en Siria, pero ha advertido repetidamente que no permitirá que Irán, su archienemigo regional y patrocinador del régimen del presidente Bashar al-Assad, expanda su presencia en ese país.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa y Martín Noticias.
En Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. @martin_noticias en Instagram. Venezuela. Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela. Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy de Martín Noticias, acompañado por invitados desde Colombia. Desde Bogotá está el abogado y experto en derechos humanos, Zahir Mundaray, que agradezco. Además, ha estado esta semana con nosotros en casi todos los espacios analizando el tema de lo que significa la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra figuras de la oposición, en este caso Rocío San Miguel. Está desde el sur de la Florida Marcelo Monod, ingeniero y además analista político, y desde Argentina, Gladys Azabache Chilín. Azabache, Zahir y Marcelo. Y voy a comenzar con Zahir, porque además es el conocedor y experto en este tema de derechos humanos. ¿El régimen qué pretende cuando desaparece a Rocío San Miguel? Hemos visto que en el momento que estamos grabando este espacio han dicho que van a liberar a 4 de sus familiares. Entiendo que a su hija Miranda, que también el fin de semana pasado cuando iban a viajar, pues fueron arrestadas y desaparecidas. ¿Qué está pasando con Rocío San Miguel, Zahir? Comienzo contigo.
Bueno, están pasando muchas cosas. Yo creo que no es al azar la escogencia de Rocío San Miguel. A esta hora ya liberaron a 4 de sus familiares, no están en libertad plena, están sometidos a un proceso ilegal, con lo cual además el régimen venezolano confiesa con esta liberación de que sí los tenía cautivos, que sí estaban en situación de desaparición forzada, porque Tarek Jamás, el fiscal general de la dictadura, jamás reconoció esta detención, y la ausencia de reconocimiento es precisamente una situación de desaparición forzada. Lo que pretende esencialmente, y estoy de acuerdo con lo que dice Francisco Cox de la misión de determinación de hechos el día de hoy, es acallar todas las voces críticas, pero también arremeter contra las ONG en materia de derechos humanos. Yo creo que en definitiva Maduro ha identificado que el verdadero enemigo a vencer en este momento, sobre todo el 2024, ya no son los partidos políticos ni son otras formas de organización, son las ONG que le están haciendo peso por el tema de derechos humanos y por las violaciones constantes de todo tipo de derechos ambientales, culturales, etcétera. Y Rocío San Miguel es un ícono en esta materia, para sobre todo para tu audiencia extranjera. Es una académica que ha venido sistematizando la supresión de los espacios públicos, el tema de la persecución por razones políticas y también dentro del estamento militar. Manda un doble mensaje a militares que hablen con civiles para explicar lo que pasa en el mundo militar, también serán objeto de persecución, y todas las ONGs que trabajen en materia de derechos humanos, sobre todo hacia el exterior, que tengan vocería, serán objeto de persecución, encarcelamiento y aniquilamiento, que es lo que pretende en definitiva Nicolás Maduro.
Azabache, esto que estamos viendo parece repetido una historia que ocurrió con el interinato. No sé si hay diferencias, algunos expertos, incluso en radio lo conversaba con Zahir, y él marcaba algunas de ellas, pero... Entre Juan Guaidó, cuando a Roland Carreño lo meten preso, a Marrero, que también era mano derecha de él, ¿cuál es la distancia o prácticamente es lo mismo? ¿Ha venido ocurriendo lo mismo? Hay quienes dicen que desde 2018, cuando se convocó esas elecciones, que el mundo señala a Maduro como un dictador después de habérsela robado, reconocido incluso por Smartmatic, la compañía automatizadora, ¿qué ocurre el día de hoy, según tu criterio?
Mira, yo no puedo opinar sobre lo que está pasando, porque como bien hacen estos regímenes comunistas, además con mucha influencia de la Unión Soviética, de lo que fue la antigua URSS, ellos utilizan tortura y utilizan este tipo de inteligencias para hacer presión, pero también... desde el otro punto de vista, por ejemplo, el mismo Leopoldo López no fue torturado como se dijo ni como se vendió. Entonces tenemos las dos esferas. Yo realmente, por supuesto, que rechazo toda violación de derechos humanos, toda tortura, todo crimen de lesa humanidad que se cometa sobre opositores, lo rechazo, lo repudio, pero también está la otra esfera, que puede ser la otra cara, ¿no? Que son utilizados para seguir funcionando para el régimen. No sé si este sea el caso. Yo de verdad que a San Miguel, si a veces no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo.
Perdóname, tengo que reconocer... Azabache, ¿qué estás pretendiendo decir? ¿Que pudiera ser un montaje para aprovecharse de la figura de San Miguel?
No lo sé. Es que no lo sé, han sido tanto los actos que hemos visto repetitivos en estos 25 años que como ciudadana me quedo como expectante, ¿no? Con todo lo que está pasando, está muy mal, y no nos debería tampoco sorprender, porque estamos hablando de un régimen violador de derechos humanos, torturador, que comete crímenes de lesa humanidad y no le importa hacer todos los avances sobre los ciudadanos. Pero también es cierto que hemos tenido repetitivamente en estos 25 años situaciones similares, que después terminan siendo para llamarlo con términos artísticos, un escenario que de alguna forma favorece al régimen después. Entonces, yo estoy muy a la expectativa y viendo qué realmente, cuál es el escenario.
Bueno, y eso que está diciendo Azabache, amigos oyentes y televidentes, a Marcelo, es precisamente algo que algunos han dicho. Rocío San Miguel pudiera ser... estar siendo utilizada para después convertirla en una figura opositora para que se mida con el régimen. Eso he leído yo y también he escuchado. Pero ¿realmente es lo que pudiera estar pasando, Marcelo, o es una figura también política que, como decía Zahir, conoce el mundo militar, ha denunciado el mundo militar, sabe lo que está pasando, es académica, ha desmontado o por lo menos estudiado lo que es este régimen después de 25 años y a la dictadura de Nicolás Maduro y a sus secuaces no le convenía tenerle en libertad o mantenerle en libertad? Por eso la acusan de esta operación Brazalete Blanco, si mal no me equivoco, y termina en la prisión y va a ser un elemento para otros, ficha de cambio, de canje con Estados Unidos, que además sigue presionando para pues que se cumpla el acuerdo Barbados. No sé, es que hay mucha confusión y estoy de acuerdo con Azabache que ya son tantos años y se manejan de una forma tan diferente, incluso con una oposición que a veces parece cómplice, que uno no sabe en quién creer.
Mira, hay muchos escenarios, hay muchas cosas sobre la mesa, Alejandro. Uno es que el régimen tiene esa forma que maneja los ciclos, que saca presos y mete presos. Saco a unos presos políticos, saco unos 10, 15 y meto 20. O sea, el régimen siempre tiene una ficha para negociar con los Estados Unidos o todas las famosas negociaciones que se han dado, la de Barbados, la de México, la de Noruega, la de Marte, la de Plutón, todas las que se han dado, y el régimen termina dando una patada a esa mesa. Entonces yo creo que el régimen está buscando figuras y fichas para poder negociar, con, en este caso con Estados Unidos. Fíjate que hoy anunció la renuncia a Juan González, en vía todo el fracaso, desde mi punto de vista, que ha tenido la administración de los Estados Unidos con respecto al trato de Venezuela. Se está buscando es cómo ellos buscan herramientas para poder negociar a futuro con los Estados Unidos y las sanciones y todas las cosas que nosotros sabemos que están. O sea, yo creo que el régimen lo que está buscando son figuras fuertes para poder negociar. Lo que se habla dentro de Venezuela con mis amigos políticos que todavía están allá, lo que se dice es que Rocío era una persona que posiblemente era una persona que pudiese sustituir a María Corina con las eventuales elecciones que se están planificando en Venezuela. Entonces, ante ese escenario, el régimen no se va a arriesgar. Dice, bueno, vamos a meter la presa, vamos a sacarla de juego y poco a poco desmantelando, porque lo que decía el compañero hace rato es verdad. Los partidos políticos ya realmente no tienen un impacto como tal en Venezuela. Esas estructuras que se veían como Acción Democrática, como COPEI, como lo que fue Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, y eso se ha venido desinflando. Mira, no llega al 10% la simpatía partidista sobre la población. Y ahora arremete con la sociedad civil, arremete con los derechos humanos, arremete con todo este tipo de organizaciones no gubernamentales para poder ellos mantener el control y realmente ya quitarse la careta, porque el régimen se metió en un callejón donde ya no puede recular. El régimen ya se quitó la careta y nosotros somos otra Nicaragua, y nosotros somos otra Cuba. Antes no le importaba tanto los derechos humanos y las cosas, no, ahora sí me importa, porque ahora me van a reventar, y eso es lo que está metido el régimen actualmente. Esa es la visión que yo le doy, y basado en la información que me dan mis compañeros dentro de Venezuela y cómo se está manejando eso. Recuerda, Alejandro, de que el régimen ya no tiene vuelta atrás. Ellos van hasta el final, no tienen nada que perder si todos lo perdieron. Ellos medio salen de ese país y realmente van a estar todos presos. Entonces ellos van para adelante, no tienen nada que perder ya.
Ese escenario, Zahir Munderay, ¿para ti es factible?
Bueno, yo creo que están en un punto, y coincido con el compañero, en que estamos en un punto de no retorno. ¿Cuál es el punto de no retorno? Justamente llegar a violaciones tan atroces de derechos fundamentales, donde se pueden empezar a generar responsabilidades individuales. Fíjate que en este caso, por ejemplo, es tan evidente que si tú lees, y he invitado en varias intervenciones, que si lees el comunicado del fiscal general, él confiesa la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que tiene el Estatuto de Roma y que lo está investigando. Pero en Venezuela, el retorno a la democracia haría factible el juzgamiento de toda esta cadena de mando por un crimen de lesa humanidad. El mismo Tarek William Saab, que tiene entre 15 y 25 años de pena, es peor que un homicidio. Entonces yo no creo, por eso no creo que sea una simulación, por el contrario, yo creo que es un punto de no retorno en el cual ya me sabe a lo que sea el tema de derechos humanos, y voy por los activistas de derechos humanos, que además están generando mucho ruido en el exterior. Y te voy a decir por qué. Fíjate que pocas veces hemos tenido una detención de un nivel donde se haya producido, te doy la lista. Tenemos reacciones de la Misión de Determinación de Derechos de ONU, Alto Comisionado de Derechos Humanos, Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Amnistía Internacional, Secretario General de la OEA, Francisco Cox de la Misión de Determinación de Derechos, y la Unión Europea. Todos al unísono, nunca se ha producido una detención donde todos al unísono dijeran que había una desaparición forzada, que el régimen está en una situación de no retorno, que hay una condena severa a esto y que debe producirse la libertad. Así que yo creo que hay un globo de ensayo, es decir, lanzo esto y veo hasta dónde puedo llegar. ¿Y que me sirve de ficha de canje? Por supuesto que me sirve. Una sanción, cualquier cosa, y además ya le ha servido, le entregaron a los narcosobrinos, le entregaron a Alex Saab. Siempre tener preso le ha sido beneficioso a la dictadura. Así que esto es una red más de todo este esquema, que es una, y en eso sí estoy de acuerdo con Azabache, que es cíclico. Mantengo preso, suelto preso, vuelvo a tener con qué negociar, y esto es una figura fuerte con qué negociar. Además, tiene mucha, desde la perspectiva académica e internacional, tiene mucho peso.
Bueno, sin embargo, la realidad es que está presa. Hay más de 200 presos políticos. En esta puerta giratoria entran y salen uno, ustedes lo han dicho, es sabido, ampliamente divulgado, tanto a pesar de las dificultades internamente como a nivel internacional, con programas y espacios como este de Martín Noticias. Ahora, Azabache, algo que nos genera un poco de incertidumbre, de suspicacia, es la actuación de la oposición. La oposición no ha sido contundente, hay quienes dicen María Corina Machado no se ha pronunciado debidamente, piden la liberación, van a pasar días y no va a pasar nada, no va a ocurrir nada, no tiene el poder ni siquiera de hacer una convocatoria al exterior, está minimizada políticamente y eso es angustiante porque ella sigue en su línea con el grupo opositor, descalificado o no, por muchos, porque aseguran que es parte de lo que fue el interinato que fracasó cuando estaba a la cabeza Juan Guaidó, pero entonces, ¿va a haber elecciones según tu criterio? ¿No va a haber elecciones? ¿Cuál es el fuerte de María Corina Machado, donde no hay poder en la balanza? María Corina está abajo y el régimen tiene el control de todo.
Bueno, es que ahí está el fondo del asunto. En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Si hay elección o no, realmente al régimen no le importa. Nada más le importa para disfrazarse como de democracia ante el mundo. De hecho, en la última entrevista que le hicieron a Putin, dijo la misma estrategia. Voy a tener ahí oposiciones blandengues para que el mundo crea que hay democracia en Rusia, pero yo voy a seguir en el poder. Entonces, o sea, es la misma línea que se hace en Rusia, que se hace en Cuba y que se hace en Venezuela y en los países afectados por este socialismo del siglo XXI. Entonces, lo más preocupante de esto es que María Corina, como líder de la oposición, fíjate que me oyó, porque muchas veces yo le dije, utiliza los escenarios internacionales para pedir ayuda, y la vimos en el Congreso de Estados Unidos, pero dando un mensaje, para mí, para mi forma y desde mi punto de vista y desde el conocimiento, errado, porque sí habla del régimen, sí habla de la organización criminal, pero luego finaliza el discurso diciendo que por favor la apoyen para llevar a Venezuela unas elecciones democráticas, libres y transparentes. ¿Cómo te enfrentas a una organización criminal donde no hay democracia? O sea, votar en Venezuela es tirarse en una piscina sin agua, esos muros de contención que son la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no existen, las instituciones no existen, todo está manejado por el régimen. Entonces, aprovechar esos escenarios para pedir la ayuda correcta, que se hagan las diligencias que se tenga que hacer para liberar el país es una cosa, pero si vas a utilizar los escenarios internacionales para seguir promocionando unas falsas elecciones por las razones que te dije, entonces estamos perdiendo oportunidades y de producir ese momentum que necesita nuevamente Venezuela para exponer toda la tragedia y buscar alguna solución a nivel internacional.
Ahora fíjate, Marcelo Monod, esto que están analizando ustedes nos enfrenta a una realidad donde la oposición, hablemos no solo del sector político, estamos hablando de los ciudadanos que quieren en su mayoría salir de esta situación en la que se han encontrado en los últimos 25 años, pobreza, miseria, falta de oportunidades, poco salario, no hablemos de los servicios, nada funciona, todo es una fallida realidad en la que el régimen demuestra a diario pues que es la responsable de ello. Pero entonces, ¿elecciones? ¿Con ellas salimos? ¿Sin elecciones qué pasaría según tu lectura?
Mira, con elecciones obviamente no salimos, Alejandro. Tú sabes, yo he sido muy crítico con el tema electoral, pero hay un escenario que me ha gustado con esta candidatura de María Corina. Y me voy a remontar hace un año atrás. Hace un año atrás, el mundo estaba vendiendo de que Venezuela se había arreglado. Venezuela se mejoró, Venezuela se arregló. Utilizaron influencers, utilizaron periodistas, utilizaron una campaña, inclusive, y muchos lobistas que fueron hasta los Estados Unidos, fueron a la Unión Europea, para vender que la cosa en Venezuela se había arreglado y se había mejorado. Entonces, ¿cómo es que Maduro viene matando estudiantes, matando venezolanos en protesta, viene matando a la gente de hambre? Tiene el país, lo peor no puede estar el país en cuanto a servicios públicos, en cuanto al asunto hospitalario, y pare de contar. Entonces ahora todo este escenario que ha brindado de esta posición de María Corina en esa parte de las elecciones, es que ha sacado al régimen otra vez lo que realmente es el régimen. Si tú comparas hace un año versus ahorita, entonces ya Maduro es violador de derechos humanos. Ya Maduro continúa metiendo a presos políticos en la cárcel de manera injusta, por supuesto. Maduro sigue siendo un régimen, sigue siendo una dictadura. Entonces se le ve la costura con todo este escenario que se ha planteado. Con elecciones obviamente no vamos a salir. Enmar Mati ha dicho reiteradas oportunidades, las elecciones las ganamos con trampa, punto. y el régimen tiene todavía las maquinitas y todo este escenario, la plataforma continúa. Los testigos de Omesa y el CNE está manejado por ellos, el TCJ está manejado por ellos, las Fuerzas Armadas manejadas por ellos. Entonces, ¿para qué vamos entonces en un escenario electoral sabiendo de qué tal? El escenario para María Corina me imagino que no es fácil. No estoy en su comando de campaña, no soy en su comando estratégico ni nada por el estilo, pero no es fácil. Si, que te metan preso a todos tus dirigentes políticos, a todos tus coordinadores, medio sale una protesta, tal, prestas un salón o rentas un salón para hacer una actividad de campaña, entonces va el CNIA y te cierra el centro comercial, o cierra el local, o cierra muchas cosas. Es decir, trabajar hacia una dictadura realmente, o enfrentar una dictadura bajo un escenario democrático, eso es inviable. Creo que el discurso, y coincido con Azabache, tiene que ir orientado a cuáles son los mecanismos, cuáles son los métodos, o qué es lo que nosotros tenemos que utilizar para poderle ponerle fin al régimen de Maduro. El régimen de Maduro ha jugado muy bien y le ha salido las cosas bien. En el mapa político, en el escenario político, en el mejor, le ha salido. Le liberaron a los sobrinos, liberaron a Alex Saab, le quitaron las sanciones, están haciendo negocios, no solamente con Estados Unidos, sino también con el resto del mundo, y todas esas cosas se le vienen dando a la perfección. Ahora, con la renuncia de Juan González, ahora hay que ver cómo viene ahora la administración de Biden, porque es un año electoral, es un año que Biden necesita mostrar algo, ha mostrado demasiada debilidad, ha sido demasiado condescendiente y complaciente con el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué viene ahora, y por eso el régimen va a seguir apretando mucho más, porque necesito fichas para poder negociar, y le ha funcionado, Alejandro. Por muchos años, tiene 25 años metiendo presos políticos, los libero, negocio, busco otra mesa de negociación, y la van los tipos estos, para no llamarlos estúpidos, para la misma mesa de negociación, a que Maduro le meta otra patada a eso. No podemos tratar por medidas democráticas a un régimen asesino. Aparte del asesino, es un régimen que es narcotirano, es narcotraficante, es terrorista, y pare de contar.
Pero entonces, ¿qué hacemos, Zahir? Te pregunto, porque coincido como venezolano en la lectura que están haciendo todos ustedes. Básicamente, nos ha demostrado el régimen, la narcodictadura venezolana, con sus apoyos y alianzas, que nosotros como opositores no tenemos muchas vías. La electoral es prácticamente imposible, porque además hay un control férreo de todas las instituciones, incluida el Consejo Nacional Electoral. Pero te reitero la pregunta, ¿qué hacemos según tu lectura? Porque al final nadie es dueño de la verdad.
Sí, es un panorama complejo, pero yo creo que la vía electoral hay que intentarla. Independientemente de las posibilidades o no que tengamos, hay que intentarla. Y en eso compro la idea del compañero que está con nosotros en el panel. ¿Por qué? Porque la narrativa electoral ha permitido recolocar a Venezuela en el panorama. Y todo el mundo está esperando el calendario electoral y qué es lo que va a pasar. Y hay una candidatura, hay un liderazgo que va por ese camino y le están pedeando todo esto. De modo que Venezuela vuelva a estar en el escenario electoral, en el escenario público, de la opinión pública. Fíjate que, y esto me decían unas personas dentro de Venezuela, que le había dado muy duro al régimen la opinión del Parlamento Europeo, cuando acaba de votar la semana pasada, por una inmensa mayoría, de que en Venezuela no hay condiciones democráticas, de que Venezuela es un estado totalitario donde no se respetan derechos humanos, etcétera. Eso le dio muy duro. ¿Por qué? Porque ya iba en un periodo de apertura de negocios con Europa. Ellos querían que le tumbaran las sanciones personales. Muchos de estos que quieren disfrutar de los dineros que tienen por fuera, Padrino y todos estos delincuentes, pensaban que esto podía amainar, y ya hay una situación donde se le viene revirtiendo. Esta misma situación de Rocío San Miguel se le viene revirtiendo. Entonces, independientemente del resultado, hay que allanar ese camino, como hay que seguir allanando el camino legal, hay que seguir allanando el camino de la Corte Penal, hay que seguir pidiendo el camino del apoyo internacional, hay que buscar una ruptura interna. Es decir, todos los caminos son constitucionales en este caso, pero no podemos abandonar el tema del liderazgo político, porque a la hora de que haya que tener un interactor con quien conversa la opinión pública internacional, bueno, con el liderazgo, y este liderazgo se relegitimó. Porque el 22 de octubre pasó algo, que es que la gente fue, votó y metió un papelito, y esos papelitos se contaron y hubo de alguna manera...
Y hablar sin elecciones y buscar otras vías que no sea la electoral, Zahir.
No, es que tienen que ir en paralelo, todas esas vías tienen que ir en paralelo. ¿Por qué? Porque a la hora de que se pida una ayuda, ¿quién la va a pedir? Bueno, el liderazgo que está legitimado, porque ¿qué pasaba antes? Había una dispersión de liderazgo y mientras un grupo iba y le decía a los Estados Unidos, podemos llegar a unas elecciones, el otro le decía, hay que hacer otra cosa, y el otro le decía, hay que pactar. Esta dispersión se acabó. Hay una sola persona, un solo grupo con quien hablar.
En nombre de Azabache, de Zaire y el mío propio, de todo el equipo, felicidades a ustedes. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcamos.
En la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba.